Bueno, pasamos un poco a la información internacional. Son lamentables las noticias que nos llegan desde Venezuela. Han recrudecido los conflictos. El presidente Maduro ha decretado el estado de sitio y parece que ya hay nuevos muertos. Estamos en contacto con el periodista Pedro Peñalosa Ochoa, a quien saludamos. Bienvenido, Pedro, aquí a Radio Nacional Neuquén, en la Argentina, junto a Marcela Toranzo y quien te habla, Hugo Morales. ¿Cómo estás?
Buenos días, ¿cómo están?
Bien, bien preocupados, porque vemos que están llegando noticias de Venezuela con que ha recrudecido la violencia. ¿Qué nos puede contar?
Sí. Bueno, yo aclaré un punto, ¿no?, antes de comenzar. El estado de excepción del que hacía referencia, en realidad se trata de un decreto que ya existía, que ya había publicado el presidente de la República y que ayer renovó. Ciertamente, ese decreto pues atenta contra los principios elementales de la Constitución venezolana, porque concentra todo el poder en manos del presidente Nicolás Maduro. Pero, repito, ya el presidente había dictado primero un decreto de emergencia económica. Esto lo hizo una vez perdió la Asamblea Nacional. ¿Por qué? Porque a través de ese decreto él podía dictar una serie de medidas sin pasar por el control parlamentario. Primer punto. Pero posteriormente, argumentando que estaba enfrentando una conspiración, un plan desestabilizador, ya ha estado aplicando este estado de excepción, estos decretos de estado de excepción. Entonces, aquí simplemente se trata, que no es menos grave, pero lo que se trata es de un decreto que existía y que el presidente renovó para mantenerlo vigente. En cuanto a la violencia, pues sí, en varias regiones del país, sobre todo en el estado Táchira, que es en los Andes venezolanos, fronterizo con Colombia, el lunes asesinaron a dos personas. Ha seguido la violencia, ataques contra establecimientos públicos y privados, heridos de bala en algunos casos, pero también por perdigones, víctimas de los cuerpos represivos. O sea, ciertamente en la protesta no solamente se concentra en Caracas, al contrario, vemos como en otros estados, el estado Carabobo, que es en la parte centro-norte del país, a 2 horas de Caracas, y en otras regiones, bueno, también se están registrando enfrentamientos que están dejando heridos. Podemos decir que ya hasta ahora hay más de 2.000 personas detenidas, también una gran cantidad de lesionados y unos 43 muertos por estos hechos que se están registrando desde principios de abril, desde el 4 de abril, cuando la oposición convocó a las protestas contra el presidente Maduro.
Ajá, digamos, el estado de sitio, bueno, prácticamente evita que se cumplan normas constitucionales y todo el mundo queda a discreción del Poder Ejecutivo, ¿no es así?
Sí, lo que quería aclarar es que así está Venezuela desde hace tiempo. Obviamente, la renovación de este decreto en este momento pues genera todo tipo de especulaciones y comentarios. Pero lo que le decía es que incluso cuando el presidente Maduro pierde el Parlamento, para burlar el control parlamentario, comenzó decretando un estado de emergencia económica. Y eso allí lesionaba todos los derechos económicos y algo más de los ciudadanos venezolanos. En esta última etapa, argumentando que enfrenta una conspiración, se ha ido por el tema del estado de excepción. ¿Qué ha permitido hasta ahora ese estado de excepción? Bueno, que el presidente de la República, por ejemplo, el 18 de abril, convocó lo que él llama el Plan Zamora. El Plan Zamora que permite, bueno, que soldados, policías y miembros de bandas paramilitares que siguen la línea del gobierno actúen contra las manifestaciones de la oposición. Entonces, ya esta renovación lo que hace es continuar en esa línea ya dictada por el presidente Maduro de concentrar el poder en sus manos y, por supuesto, menoscabar, disminuir los derechos de los ciudadanos y los derechos que están contemplados en la Carta Magna.
¿Y estas medidas de excepción contribuyen a aumentar el número de muertos o los muertos se hubieran producido igual?
Los muertos ya se han venido registrando desde que esto comenzó. Prácticamente hablamos de un muerto por día de protesta. Si uno ve las estadísticas, comenzó el 4 de abril esta movilización. Hasta ayer había 43 muertes reconocidas de manera oficial. Pues ya esta, digamos, había desatado sin necesidad de la renovación de este último decreto la represión contra estas manifestaciones. Obviamente, ¿qué es lo que han alertado los expertos en temas de derechos humanos? Que, bueno, estas medidas de decreto de estado de excepción empeoran la situación porque exponen al ciudadano a la represión y al irrespeto de sus derechos.
Claro. ¿Y hoy cómo está? Porque, bueno, a veces las informaciones que llegan de allá también son confusas. Hoy se habla de 4 muertos nuevos. ¿Puede ser? ¿Es cierto esto?
Pero esos vienen el lunes, lo que le decía, hubo dos muertos, y luego el día de ayer una persona que había sido herida el lunes, también se anunció en la mañana, un joven que también murió, y ese es el acumulado, digamos, de estos días. Uh-huh. No solamente, digamos, no ocurrió el día de ayer, sino desde el día lunes, le comentaba mucha violencia en el estado Táchira, que ya en el 2014 fue escenario de protestas muy fuertes contra el gobierno de Maduro, y otros casos que han ido ocurriendo también aquí en el vecino estado Miranda, que está, bueno, a 30 minutos, la capital del estado Miranda de Caracas, que es el estado que gobierna el Capriles Radonsky, el líder de la oposición, también fue asesinado un joven. El acumulado de estos días es el que usted señala, para alcanzar la cifra hasta ahora oficial de 43 muertes.
Ajá. Bueno, ¿y qué se avizora, digamos? ¿Tiene salida esta crisis en Venezuela o van a seguir los enfrentamientos o van a seguir, digamos, bueno, los enfrentamientos que producen muerte, obviamente, digamos, este estado de enfrentamiento que vive hoy Venezuela, ¿se va a seguir prolongando?
Creo que es inevitable si el presidente Maduro no se dé de alguna manera en las exigencias que le está haciendo, ya no solamente Venezuela o el pueblo venezolano, sino también la comunidad internacional. Hemos visto las declaraciones del secretario general de la OEA, Luis Almagro, muy críticas con respecto a Venezuela, pero también, bueno, prácticamente todos los organismos internacionales le han exigido al presidente que respete la constitución y que convoque elecciones. Si el presidente continúa en esta línea de desconocer a la oposición y reprimir las manifestaciones, pues obviamente lo que se espera es más violencia y más enfrentamiento en las calles.
Claro. Sí, porque da la sensación, Pedro, que es como que haya paridad de fuerzas, digamos, que nadie puede sobreponerse al otro y que de algún modo se está manteniendo un statu quo de violencia, ¿no?
Creo que es interesante lo que señala por lo siguiente, porque hablamos de una paridad, pero una paridad que no se refleja en cuanto a apoyo popular, sino en cuanto a que tú tienes unas manifestaciones convocadas por la oposición para exigir, entre otras cosas, el adelanto de elecciones, y por otro lado sí, tienes todo el poder del Estado enfrentándola. Uh-huh. Si el presidente Maduro tuviera el apoyo popular, no hubiese bloqueado todas las elecciones que ha bloqueado desde el año pasado. La última elección, claro, que hubo en Venezuela fue en el año 2015, las parlamentarias, la oposición la ganó por 2 millones de votos y alcanzó los 2/3 del Parlamento. Desde ese día, pues el presidente ha bloqueado todas las posibles salidas electorales, negó la posibilidad de un referendo revocatorio, suspendió las elecciones regionales sin ningún tipo de razón y no tienen todavía fecha. Y con este último llamado a una asamblea constituyente, lo que busca es una consulta a su medida para cambiar todas las reglas del juego en medio del conflicto. Uh-huh. Entonces, por la vía popular, y también lo señalan las encuestas, el chavismo está muy disminuido y sobre todo la figura del presidente Maduro, que tiene un gran repudio. Ahora, el presidente Maduro controla todo el Estado venezolano, todo lo que significa los cuerpos represivos, las Fuerzas Armadas se mantienen leales al presidente Nicolás Maduro, y allí sí entonces se equilibran esas fuerzas, por decirlo de alguna manera, y eso permite, con el respaldo tanto de la Fuerza Armada como del Tribunal Supremo de Justicia, permite al presidente Maduro mantenerse en el poder más allá de toda la conflictividad y de todo el rechazo que puede generar en la población.
O sea, que los resortes del Estado los sigue manejando Maduro, Poder Judicial, Fuerzas Armadas, Fuerzas de Seguridad, y el poder económico, ¿cómo se manifiesta? Bueno, ¿está con Maduro los grandes empresarios?
Bueno, pero es que antes de caer en el tema económico, fíjese un ejemplo. La Fiscal General de la República, que es una persona que siempre ha estado vinculada con el chavismo y que está en ese cargo gracias a los votos del chavismo, en las últimas semanas ha marcado distancia con respecto al gobierno. Ha dicho que las últimas medidas o las últimas sentencias del Tribunal Supremo de Justicia representan una ruptura del orden constitucional. ¿Qué ha hecho Maduro frente a eso? Bueno, en los últimos días ha estado activando tribunales militares para procesar a civiles. Como sabe que la Fiscalía en este momento no le es confiable porque ha marcado distancia, como decía, y ya no estaba imputando a manifestantes y a dirigentes de la oposición, pero bueno, el gobierno ha dicho, o el presidente Maduro ha dicho, como no tengo confianza en la Fiscalía y no sigue mi línea obedientemente, como siempre lo hacía, pues ahora activo tribunales militares y entonces está llevando a tribunales militares a civiles que participan en manifestaciones, incluso ha pasado a profesores universitarios, dirigentes de la oposición, un diputado de la oposición está sometido a tribunales militares. Eso porque la fiscalía ya no sigue esa línea. Con respecto a los poderes económicos, aquí el gran poder económico tiene un nombre y se llama Petróleos de Venezuela. Vamos a estar, creo que es bueno comenzar por ese punto para tener claro, ¿no? ¿Cuál es el peso de la economía de Venezuela? Una economía que está absolutamente disminuida, con un sector privado que está destruido. Y bueno, ahí están las cifras, los números que cualquiera puede revisar, no los números del gobierno, que son escasísimos, la opacidad es terrible, en Venezuela nadie sabe ni siquiera cuál es la cifra de inflación oficial, nadie conoce eso. Pero si usted revisa cualquier indicador de organismos internacionales o los indicadores que sacan grupos de expertos y centros de investigación, se dará cuenta que la economía venezolana está en el suelo. Ahora, cuando hablamos de poderes económicos, si usted se refiere, por ejemplo, a los empresarios que están concentrados en la patronal Fedecámara, siempre han tenido una línea crítica con el gobierno, con el régimen chavista. Pero también aquí, gracias al chavismo, han emergido una serie de fortunas que tienen empresas, que tienen pues bueno, mucho poder, tienen medios de comunicación, y todo eso se mantiene al lado de Maduro. Incluso recientemente, cuando el Departamento del Tesoro de Estados Unidos sancionó al vicepresidente de la República, Tarek El Aissami, por su supuesta vinculación con hechos del narcotráfico, también sancionó a un empresario muy importante, venezolano, que se llama Samar López, que era un hombre muy humilde, y que hoy en día es un magnate.
Uh-huh. Ahora, Pedro, no está muy definida la situación ahí, y lo que uno ve desde lejos es que esto, si no hay una intervención, digamos, de algún factor de poder interno o externo que desequilibre la balanza, lamentablemente el enfrentamiento va a seguir por un tiempo más. La pregunta es porque usted recién mencionó una palabra muy importante, narcotráfico. ¿Hasta dónde los generales venezolanos que apoyan a Maduro están complicados con el narcotráfico, como se dice desde Estados Unidos?
Bueno, son denuncias que han salido, cuestionamientos de Estados Unidos y también de otros organismos internacionales cuando evalúan el desempeño de Venezuela en materia antidroga. Y bueno, obviamente esa denuncia no alcanza a todos los integrantes de la Fuerza Armada o a toda la cúpula militar, pero sí señala y tiene identificado a algunos de los miembros del alto mando. No solamente yo diría el tema del narcotráfico, sino el tema también de la corrupción. Aquí hay que entender algo. El tema es que en Venezuela el gobierno está totalmente controlado también por la Fuerza Armada. ¿Por qué le digo esto? En la mayoría de los países de la región, si usted pregunta quién es el ministro de la Defensa, seguramente la respuesta será un civil. Eso ocurre, creo yo, en buena parte, no me atrevo a decir todo, pero lo que tengo en la memoria, la mayoría, incluso por ejemplo Colombia, que es un país vecino, bueno, y que enfrenta un conflicto tan fuerte, pues tiene un civil al frente del Ministerio de la Defensa. En Venezuela, el tema no es que el ministro de la Defensa sea un militar activo, sino que el ministro de Alimentación es un militar, el ministro de Vivienda es un militar, el ministro de Agricultura es un militar, es decir, el responsable de las importaciones es un militar. Los militares, los altos cargos, están tomados por militares, y eso hace que estén también salpicados por denuncias de corrupción y de distintas irregularidades. Eso es lo que está pasando. Obviamente, las denuncias más fuertes vienen también del exterior. En Venezuela no hay donde presentarlas, porque como ya decía, el poder está absolutamente judicial, está bajo el control del Ejecutivo Nacional, pero bueno, ya van surgiendo denuncias sobre distintos puntos que no solamente, repito, se limitan o restringen al tema narcotráfico, que es muy grave, ni siquiera al tema de derechos humanos, que también, por supuesto, tiene mucho peso, sino otros casos de corrupción, porque los militares están involucrados y son los jefes de las carteras de los ministerios, que además dominan un presupuesto más importante. Solamente el de alimentación, en un país que depende de las importaciones, en un país que tiene este nivel de escasez de alimentos, pues bueno, es un espacio clave y está dominado por un general.
Pedro, le agradecemos muchísimo este amplísimo informe, detallado, y que lamentablemente transunta ahí una situación de violencia sin definición por ahora, pero con el costo de ya casi 50 muertos que va desde que comenzaron los disturbios. Así que nuestra solidaridad con ustedes, con el pueblo venezolano, y bueno, seguiremos informando, que es lo que nos corresponde.
Seguro, muchas gracias, y bueno, siempre a la orden.
Muy bien. Pedro, lo tenía anotado acá, Pedro Peñalosa Ochoa, periodista de Venezuela, quien gentilmente nos ha brindado este amplio informe sobre lo que está pasando en el país caribeño, lamentablemente.